¿Sumo conoce la banda Sumo?
Sí,
sí, claro. ¿Sí? ¿Es más del rock, el ministro, más de la clásica?
No, 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 yo diría, bueno, soy del rock viejo, soy del rock viejo, sí. Y soy más de la clásica, más la clásica del tango, aunque del rock viejo sin duda, soy, uh-huh. sigo siendo alguien que escucha, ¿no?
¿En los 60 iba a recitales?
Los 60... Claro, en la adolescencia era un momento de mucho auge de la música popular y momentos muy especiales en la vida del país, muy agitados, y para un adolescente, para un joven, de pronto había pocos recitales, estábamos muy marcados por algunos referentes internacionales. Era la época de la gente de Liverpool, por ejemplo, de nuevas bandas que surgieron acá, había grupos formidables y algunos de esos músicos de la época siguen siendo hoy referentes, ¿verdad? Y después surgieron una cantidad de referentes de música popular que nos fueron acompañando durante mucho tiempo, ¿no?
Como ministro de Educación y Cultura, si tuviera que elegir un referente para los niños del país, ¿elegiría a Diego Forlán o Albert Einstein?
Yo diría que en general no pondría modelos para los niños. Trataría de señalar valores, de mostrar o de contarles, o que tengan acceso a trayectorias, a referentes, y a referentes que muestran lo que puede llegar a dar un ser humano cuando trata de dar lo mejor de sí mismo. Sin duda los valores de uno y otro, de los dos personajes mencionados, son bien diferentes. Creo que a un niño hay que darle la mayor variedad de ejemplos para que pueda encontrar su propio camino. Mi propia profesión me inclina hacia uno más que hacia el otro. Sin embargo, si uno recuerda lo que pasó hace varias veces en las calles de Montevideo, cuando nuestros adolescentes y jóvenes salían a festejar orgulloso de su país, aún las derrotas del equipo uruguayo, pero que jugaba con una enorme dignidad, creo que todas aquellas cosas que van mostrando lo que es la superación del ser humano, la búsqueda, lo que decía el maestro Tavares, ¿verdad? El premio, la recompensa está en el camino, y eso genera una actitud de vida, y ese es el ejemplo en un caso como en el otro.
Ya es una frase de Estado esa, ¿no?, del maestro Tavares.
Sabe que es muy importante. Estamos haciendo una exposición en los centros MEC, que esos centros del Ministerio de Educación y Cultura están repartidos por todo el territorio, en localidades de más de 500 habitantes, y se está haciendo una exposición de fotos de un periodista que acompañó al equipo uruguayo en Sudáfrica, y tiene ese título, ¿no? La recompensa es el camino. Es una frase profunda y creo que nos marcó como uruguayos, y pienso que está haciendo camino entre nuestra gente.
Erlich, usted es ingeniero, ¿verdad?
No, sabe que no soy ingeniero, me he cansado de rectificar.
De rectificar.
La Universidad República no me dice nada porque no hago ejercicio ilegal.
Sí.
Soy doctor en ciencias,
doctor,
no soy ingeniero, no, sí.
Bien, doctor en ciencias.
Así ingeniería genética, pero no es lo mismo.
Que no es lo mismo. Doctor en ciencias, fue intendente, es ministro, a la vez también es político. ¿Cuál es su mayor virtud? Porque...
Bueno, no es a mí...
No, bueno, pero uno se pregunta, usted fue candidato a intendente, fue intendente, después pasó... A ser ministro.
Déjeme pensar un poquito, pero...
O sea, usted lo han elegido para distintas tareas.
Sabe,
¿verdad?,
que tal vez... Yo no sé si cuánto puede ser una virtud, pero me entusiasmo con todo lo que hago. Me meto a fondo y termino, digamos, apasionándome siempre.
Que es un estudioso, podría ser entonces una de las virtudes que los otros ven en usted.
Yo no sé, bueno, que soy una persona que ha tenido que estudiar y que tiene que seguir estudiando, sin ninguna duda. Pero tal vez la característica más particular que yo destacaría, que puede ser un defecto también, es que me entusiasmo con todas las cosas, me meto a fondo.
¿Alguna vez dejó
y a veces me meto a fondo de demasiadas cosas?
¿Dejó por la mitad alguna carrera, algún curso, algún taller?
Porque no por voluntad propia, ¿verdad?
No por voluntad propia.
Pero En general, y eso es algo que le decía a mis estudiantes y que creo que es muy importante en educación, es saber encontrar, saber entusiasmarse y encontrar la importancia, la belleza, el interés de todas las cosas. Ustedes recordarán y en la vida de estudiantes, de alumnos de escuela, de enseñanza media, que a veces uno se podía apasionar de temas muy diversos cuando encontraba la manera, o el profesor o el maestro les acercaba el tema de tal manera que uno se apasionaba. Se puede apasionar con la enseñanza de una lengua, con lo que puede ser una actividad teatral, con actividades literarias, con el deporte, con la ciencia, aunque uno no termine siendo ni deportista, ni científico, ni artista, pero es lograr meterse en las cosas. Eso es una de las cosas, eso es algo importante en educación, el que el docente pueda hacer que el joven alumno, joven estudiante, descubra el interés de las cosas. No hay actividad aburrida, no hay propuesta aburrida, absurda. En general somos nosotros los que enseñamos que podemos ser aburridos y transmitimos en forma aburrida. Ese es un tema importante en educación.
En materia de acuerdo político en la educación, con este acuerdo, el Ejecutivo quiere dar, y esto lo han señalado, se lo hago la pregunta, pero en realidad lo han señalado, por ejemplo, hoy en el Semanario de Brecha hay un extenso artículo a propósito de este acuerdo, donde se consulta a diferentes académicos y lo que dicen es que el Ejecutivo quiere dar la imagen de que las riendas de la educación está en el sector político y no en otros actores sociales como los sindicatos. ¿Es el mensaje que quiere dar el
Ejecutivo? No, yo diría que hay actores políticos que quieren dar ese mensaje. No, el Ejecutivo está concentrando todo su esfuerzo en viabilizar los cambios en educación, en viabilizarlos, en lograr que se puedan hacer rápidamente, en lograr que se puedan hacer en forma profunda. Y para eso es necesario lograr la confluencia de los distintos actores. Tenemos un sistema educativo que se apoya en un concepto de autonomía que ha sido muy discutido, muy traído para aquí y para allá. Es el sistema sobre el cual se ha construido nuestra educación pública. Entonces eso requiere una articulación particular de parte de los actores del Ejecutivo, en particular del Ministerio de Educación y Cultura y del Ministro. Los grandes cambios en educación requieren consensos. Los protagonistas centrales son sin duda los alumnos, que es un elemento pivot central de la educación, pero sin los docentes en primera línea, sin docentes convencidos de lo que hacen, entusiasmados, dispuestos a hacer un esfuerzo, a multiplicar el esfuerzo, a poner el alma, a seguir perfeccionándose, ¿verdad? Entonces, sin ese compromiso es imposible seguir adelante. Entonces, pueden haber normas estupendas, pueden haber recursos grandes, lineamientos políticos, pero si no enamoramos a los actores principales, si ellos no se convierten en quienes impulsen, hagan carne en su tarea los grandes cambios, no van a marchar. Si ustedes miran, por ejemplo, cómo ha pasado eso en esos países que nos ponen como ejemplo, ¿no? Los grandes cambios que se han producido en la educación de algunos países, no tantos, sí, normas adecuadas que pueden ser muy distintas, los sistemas son muy variados, momentos particulares en la vida del país, particulares coyunturas económicas, también es importante, pero no alcanza, a veces las hay y eso no provoca cambios en educación. Los cambios en educación se han logrado cuando hay confluencia de una sociedad en un proyecto de país, una confluencia de mirar para adelante juntos.
Eso está claro, ¿no?
Y entonces es eso lo que estamos buscando. No quiere decir pensar todos igual, quiere decir mirar para adelante juntos y compartir un rumbo que tiene que ser suficientemente amplio como para que entren ahí sensibilidades distintas, programas diversos, una gran diversidad de acciones, pero el rumbo tiene que ser uno y compartido.
Eso sería el ideal, ¿no, verdad? Y creo que bueno, en eso estamos todos de acuerdo, es decir, bien, que los cambios en educación sean un compromiso del sistema político, pero también de otros actores sociales, sí, como puede ser el gremio de los docentes.
Que es imprescindible, ¿verdad?
Y como usted dice, exactamente, es imprescindible porque son, en definitiva, quienes van a instrumentar el último paso del cambio con los estudiantes, ¿no, verdad? O sea, si ellos no están comprometidos, es muy difícil que eso salga adelante. Ahora, el buscar consensos para temas tan importantes ha sido un problema, y el problema siempre está minado por que nadie puede dejar de lado los intereses corporativos, ¿no? Y no puede dejar de mirar un poquito la chacrita de uno.
Totalmente.
Para ver una visión más global. Y ese ha sido el problema que hemos tenido todos estos meses también. El choque entre un sindicato radicalizado en ciertos aspectos que no logra avanzar o que le pone trabas a ciertos avances.
Sí, hay, que han habido choques es indudable, que han habido problemas a ese nivel es muy claro. Me parece que sería simplificar demasiado, es decir, los problemas radican ahí. Yo creo que si hablamos de corporaciones, tenemos que hablar de una cultura corporativa que se nos metió en toda la sociedad y nos atraviesa a todo por todos lados. Y eso hay que irlo cambiando, y eso frena no solo la educación, y afecta a todos los actores. Se ha vivido un proceso complejo en la historia de la educación, han habido cambios importantes en los últimos años en cuanto a recursos y demás, se ha exigido una serie de resultados rápidos en función de los recursos que no han llegado, han habido avances que a veces cuesta reconocerlos, y de pronto, luego de la presentación de la evaluación de lo que fue la PISA en el 2009, que se presenta en 2010, hay una mirada de la sociedad, de los actores políticos, de gran preocupación sobre la educación, y eso provoca una dispersión, una alarma, y los propios actores, los distintos actores del sistema educativo, se sentían en la mira del conjunto de la sociedad. Eso nos está llevando a varios problemas, a que eso afecte la matrícula de aquellos jóvenes que quieran seguir sus vocaciones docentes. Precisamos apostar a los docentes de mañana, para lo cual tenemos que atraer a aquellos jóvenes que tienen vocación de ser maestros y de profesores. Hoy le estamos dando señales de desalentadoras, y ahí tenemos que trabajar. Yo miro las cosas un poco distintas, de la siguiente manera. Hay una serie de propuestas, de caminos, de rumbos que son muy claros, son muy amplios, son muy obvios. Yo, conversando con el presidente el otro día, yo creo que entre los documentos que recibió el presidente y los que recibí yo, podemos hacer una biblioteca de documentos sobre propuestas de cambios en educación. Hay una cantidad de matices y una diversidad de enfoques, pero me parece que hay rumbos centrales que están claramente delimitados. Cuando empiezan a aparecer, como están apareciendo, una serie de puntos que todos comparten, me dicen, bueno, pero entonces finalmente no hay novedad, si están todos, todo el mundo piensa lo mismo. No, ha habido un trabajo de confluencia muy importante. Hoy hay que recorrer ese camino. Eso implica romper una cantidad de barreras, de estructuras. Hay que mejorar la gestión del sistema educativo. Hay que ir más rápido en muchas cosas, por ejemplo, que tiene que ver con los locales. Eso ha significado un enorme esfuerzo. Vamos a ver, la semana que viene vamos a empezar a recorrer obras, vamos a ver cuán lejos se puede ir, pero es importante mostrar que se puede derribar ese muro.
Erlich, ¿no vamos a tener la semana que viene titulares diciendo, o a principios de marzo titulares diciendo, tal o cual escuela no puede arrancar los cursos porque por problemas edilicios?
A ver, yo me juego que sin duda en los primeros días de marzo vamos a tener titulares preocupantes. Es así en la vida, no creo que nos escapemos de eso. Sin embargo, se está poniendo en marcha el esfuerzo más contundente que en muchos años para una mejora edilicia. Podríamos haber empezado antes, se podría haber ido más rápido, pero está en marcha. La semana que viene hay unos 13 locales que vamos a visitar con legisladores, con autoridades del sistema educativo, con los sindicatos, con autoridades de la Corporación para el Desarrollo, los primeros 13 de una lista de 219 que están dentro de lo que se diagnosticó como emergencia educativa. La mitad seguramente esté pronta para principios de marzo, los otros van a seguir en las semanas siguientes. Hay una serie de locales que presentan problemas mayores de distinto tipo, algunos que tienen que ser reemplazados, que tienen que haber nuevas construcciones, algunos liceos, algunos cerca de aquí en Montevideo, y para eso se están ya alquilando, previendo distinto tipo de soluciones para empezar las clases en las mejores condiciones. 219 locales en 3.000 son los que presentan problemas. Una parte muy importante esperamos que pueda estar resuelta al primero de marzo. Haremos un seguimiento local por local a partir de la semana próxima con una lista de 13. Están ya en procesos de proyectos, licitación, adjudicación, inicio de obras, obras iniciadas, una muy buena parte de ella, lo cual no nos va a evitar, seguramente tengamos algunos problemas, lo vamos a tratar de detectar a tiempo, y no va a evitar que haya algún titular aquí y allí que señale preocupaciones, porque es normal, porque seguramente subsistan problemas importantes a resolver. Espero que el balance general y el avance en los primeros meses de este año sea contundente.
Pero en este tema, ¿no? En el de la construcción de locales o refacción de locales de enseñanza, recuerdo hace un tiempo, colega del sector Sebastián Sabini, hablando sobre la modalidad de contratación de los encargados de la construcción de centros de enseñanza, que es la para él era una modalidad errada, ¿no? Que en realidad habría que ir hacia el modelo inglés, que involucra al constructor, y que no es simplemente una vez que termino el trabajo le entrego al Estado la obra y que después haga cargo del mantenimiento, del seguimiento, sí, etcétera. En ese caso, ¿hay acuerdo con los otros partidos?
Creo que hay que ir cambiando. A nivel interpartidario, este tema se informó en detalle en qué se está, cómo van las obras, quién hace cada cosa y el calendario previsto. Se están ensayando mecanismos nuevos. El vínculo con la CND, del sistema educativo con la CND, es un cambio profundo. Esto se habilita por ley presupuestal. Introducir esto en la ley presupuestal fue una batalla no menor. El vínculo con la CND permite entonces una serie de mecanismos realmente muy eficaces, más eficaces que lo de la administración tradicional. La ANEP tiene además obras en convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que está ampliando el cupo para obra educativa. Tiene distintos programas propios, algunos con financiamiento externo, que también tienen reglas particulares. Y se ha iniciado otra vía que es tremendamente promisoria. El año pasado tuvimos un encuentro de todas las autoridades de la educación, incluyendo las universitarias, con los intendentes del suroeste del país, de los 6 departamentos de Colonia, San José, Flores, Florida, Durazno y Soriano. ¿Por qué? Porque había que analizar en esa región cómo desarrollar las propuestas de formación terciaria. Y eso derivó en una serie de acuerdos con las intendencias para estudiar las necesidades y sobre todo definir las orientaciones que tendrían que tener las formaciones terciarias, y eso hoy está arriba de la mesa con el proyecto de Universidad Tecnológica. También se trabajó otro tema que es mayor, que es la inclusión, las oportunidades de inclusión e integración de los jóvenes a través de la educación y el trabajo, que es otro de los grandes ejes para el 2012. Y finalmente se analizó la posibilidad de convenios con las intendencias para atacar las necesidades edilicias, urgentes o no urgentes. Eso permite, yo ahí con mi experiencia intendente me permití insistir en ese camino, permite que las intendencias puedan responder a necesidades urgentes de establecimientos educativos del departamento en convenio con las autoridades de educación y utilizando tal vez las facilidades que tiene la OPP en sus responsabilidades de coordinación con las intendencias para una ejecución rápida. Hay una lista muy importante
pero
de locales.
Sobre lo que le decía la modalidad a la inglesa, de seguimiento del local y no de entregarle al Estado y que
pero
se haga
eso puede ser muy interesante. Lo otro que está en marcha entonces son los acuerdos con las intendencias, y me consta que se están explorando otras alternativas, trabajar con otros actores, otras instituciones nacionales, y también utilizar la nueva normativa de asociaciones público-privado, que tal vez nos pueda acercar a una modalidad a la inglesa para las obras educativas, ¿sabe? Eso está arriba de la mesa, y me consta que el CODICEN está haciendo un esfuerzo muy importante para explorar absolutamente todas las alternativas. La emergencia edilicia incluye los nuevos locales y las ampliaciones para poder trabajar con grupos reducidos, para poder ejecutar el conjunto del presupuesto que ha sido tal vez el mayor en inversión edilicia en muchos años. Les recuerdo los objetivos de llegar a 300 escuelas de tiempo completo, tiempo extendido, unos 60, no recuerdo el número exacto de locales de enseñanza media, varios campus de tipo politécnico para la UTU, y que pueden ser sedes también de la futura Universidad Tecnológica.
¿Cuáles habían sido los puntos que se habían tocado en esa reunión con los líderes del sector, de la cual también tanto se publicitó y que después tuvo que haber ciertas precisiones, ¿no, verdad?
Ahí fue, los puntos fueron muy precisos, muy claros, las conclusiones creo que están muy, muy claras, preocupaciones de todos los actores políticos, tema de evaluación educativa, donde se informó la instalación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, otros detalles, su presupuesto y otros temas, que creo que eso en los próximos meses vamos a empezar a ver. El segundo punto que importaba era el tema de la gestión a nivel de educación, muy particularmente los temas que conversamos hace un rato en torno a inversión y emergencias edilicias, donde se dio un detalle a partir de informes de la ANEP, de la Corporación para el Desarrollo, realmente muy meticuloso, y se invitó a todos los actores, sobre todo a través de las comisiones de educación del Parlamento, como les decía, hacer un recorrido del avance de todo esto que preocupa a la ciudadanía, preocupa a las autoridades de la educación y preocupa a los propios actores de la educación. Y los otros tres temas fueron una serie de aspectos que confluyen bajo el nombre de fortalecimiento de los centros educativos, donde hubo un consenso a nivel de los partidos políticos y en una serie de definiciones que confluyen con yo diría en buena parte con las propuestas del propio sistema educativo y con los temas que acompañan y preocupan a los sindicatos. O sea que ahí de pronto hay que pulir un poco, pero hay una fuerte convergencia. El otro punto es el del fortalecimiento de la enseñanza técnica tecnológica, tema que puso arriba de la mesa con muchísimo énfasis el presidente de la República, que va hacia la creación de la institución universitaria, que va hacia dotar de mayor autonomía, mayor recurso y fortalecimiento a todo el sistema, en particular a lo que hoy es Consejo de Educación Técnico Profesional, UTU. Eso llevó mucho trabajo y hay temas por laudar. En esa va a seguir trabajando una comisión técnica multipartidaria y en esa dirección hay que enmarcar la reunión de ayer de los referentes del Frente en Educación a nivel parlamentario con el presidente y con el ministro. El quinto punto era el de la conducción política, o de la conducción, perdón,
el doble
educativa,
voto para...
que con donde el acuerdo fue lo del doble voto, que el presidente Codicen, o este tema con las variantes y aportes y los posiciones de los partidos de la oposición, va a estar radicado en una comisión parlamentaria en la medida que esto requiere una solución parlamentaria. Estos fueron los grandes temas. Entiendo que ahora hay que lograr crear pasarelas, puentes entre los distintos actores que hacen a la construcción del acuerdo, y me parece importante ir previendo un seguimiento de todo este proceso desde las comisiones de educación del Parlamento.
Y la otra pregunta es, estando el poder tan repartido, ¿no?, en la educación, en la ANEP, en los consejos, ¿cuál es el margen de acción que le queda al ministerio, al ministro?
Sí, es una pregunta muy importante. Y sobre eso se ha hablado mucho, y han hablado mucho desde todos los sectores políticos y también la prensa frecuentemente se refiere a ello. El modelo educativo uruguayo y además el modelo que se instala a partir de la votación de la ley de educación que hoy nos rige, confiere al ministerio un rol de articulador. Articulador en lo que es un sistema nacional de educación pública que se está conformando, se está consolidando con la presencia de la Universidad de la República y el sistema ANEP. Los tres, estos dos sistemas y el Ministerio conforman el sistema de educación pública. Hay una comisión coordinadora que se ocupa de coordinar y articular el conjunto de las propuestas de educación pública. Al mismo tiempo, el Ministerio tiene responsabilidades en todo lo que tiene que ver con las propuestas privadas a distinto nivel, tiene responsabilidades en lo que es la educación no formal, la educación inicial y su contralor, una cantidad de otras propuestas. O sea que tiene responsabilidades propias como ejecutor, por un lado, y una gran responsabilidad como articulador. El rol de articulador, sin duda, es de particular complejidad, pero todos los roles en educación tienen sus responsabilidades y sus complejidades.
¿Está dispuesto a un verdadero o falso?
Sí, no tengo obligación de invocarle a todas. Pero
bueno, disparo la primera.
Con mucho gusto.
¿Verdadero o falso? ¿Los consejeros electos por los docentes obstaculizan la gestión educativa?
Falso.
Bien, gran parte de los documentos acordados entre los cuatro partidos políticos el 24 de enero contienen políticas que ya se vienen desarrollando. Esto lo dijo José Olivera, representante de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay. ¿Verdadero o falso?
Tal como está formulado, yo creo que es parcialmente verdadero. Hay políticas que se vienen ejecutando y otras que se proponen ejecutar. y algunas pequeñas modificaciones.
El acuerdo de que el presidente del COICEN tenga doble voto tiene poca utilidad práctica, ¿no? Ya que no apunta al problema central de la educación, una vez más José Olivera. ¿Verdadero o falso?
Ahí hay dos afirmaciones. En la primera yo diría que es un pequeño paso, y en la segunda es una pequeña contribución. ¿Está bien? Lamento no contestar verdadero o falso de manera más tajante.
Volvemos con Olivera, representante de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay, quien dijo: está claro que nadie está interesado realmente en la educación, sino que este tema es importante para una futura campaña electoral, por lo que se lo utiliza como botín.
Tengo que contestar verdadero o falso. Uh-huh. Es difícil el decir sí o no a una cosa. Es claro que la educación es un tema que preocupa a la población, y es un tema entonces que tiene una relevancia en los espacios políticos muy singular, muy importante. Yo no podría utilizar las palabras de José Olivera reconociendo la importancia política que tiene hoy el tema educación.
Frase del País de hoy: en la construcción de un acuerdo nacional educativo, el presidente José Mujica ha chocado más con su fuerza política que con la oposición, ¿verdad?
Falso. Eso refiere a las diferencias en lo que tiene que ver con el proyecto que puso el presidente Riera Mesa de la enseñanza técnico tecnológica, que ha permitido se ha conducido una confluencia. Han habido matices que hubo que trabajar. Creo que si se refiere a las distancias y demás, yo creo que mi respuesta ahí convencido es que es falsa.
No tocamos la parte de cultura del ministerio, por más que todo esté marcado en la cultura, ¿no? Pero queríamos hacer un par de preguntitas,
¿cómo no?
Muy
con
poco tiempo.
Gusto.
Primero que nada, ¿está de acuerdo con que haya una cuota pantalla para la producción nacional?
Estoy de acuerdo en buscar todos los mecanismos posibles para estimular la producción nacional, llámese cuota pantalla u otras.
¿De qué se ríe Ricardo Erlich?
Se ríe a menudo de muchas cosas. De la lectura de muchos de algunos de nuestros escritores en particular, de muchas soy un buen espectador de distintas cine o teatro, y también me río y me gusta reírme con la familia y con los amigos. Creo que me río a menudo, aunque a veces ahora estos últimos tiempos tengo poco tiempo.
¿Está al tanto de la polémica que se generó a partir de un cómic del dibujante argentino Gustavo Sala, titulado Fiesta, con un personaje que pasaba a ser de un famoso DJ llamado David Guetta a ser David Guetto?
Lo estoy al tanto.
¿Sí? ¿Y cuál es su opinión?
No, me pareció que es un...
¿Hasta dónde va la libertad de expresión?
Sin que se cercene la libertad de expresión, creo que cada uno tiene que ser responsable de sus acciones, y los medios tienen que fijar sus políticas, y creo que ahí sin duda se llegó a un límite complejo
donde hay responsabilidad. ¿Se pasó? ¿Usted censura el chiste que realizó Sala?
Yo no soy alguien de censurar. Yo me pongo en el lugar de quien puede ser responsable de una publicación de ese tipo, y sin duda es sobre todo por el tipo de temática que refiere a elementos mayores que hacen a los grandes atentados a la humanidad y a la dignidad humana. Yo diría que está realmente en el límite, y ese tipo de situaciones no es deseable.
¿Está a favor de la legalización del autocultivo de marihuana?
Sí.
¿Sí? ¿Azuquita para el café? ¿Algo que no te va a gustar? ¿O algo de su colega, compañero Henry Engler, para acompañar la ruta?
La tercera opción, con mucho entusiasmo. No es que no me gusten las otras, pero escuchar algo de Henry es una alegría.
Bueno, le pedimos Pinto Manuel, para con, sí. una última situación límite para Ricardo Erlich, que dice lo siguiente: Tras 135 reuniones entre las realizadas con los gremios de la educación, los partidos de la oposición, el Frente Amplio, García Bianchi y hasta Germán Rama, se llega finalmente a un acuerdo nacional que deja conformes a todos. Sin embargo, antes de firmarlo, el presidente José Mujica le dice que se arrepiente y que le gustaría realizar algunos cambios que significan volver a atravesar todas las instancias de negociación. ¿Usted qué hace? Acá te vuelve a juntarse con todos de nuevo, total, son gente macanuda y hasta comenzó a encontrarle cierto atractivo a García Bianchi. B, renuncia y se pasa al Partido Nacional, al sector de la Rañaga, que después de todo son los únicos que han demostrado una legítima preocupación por el tema. Se vuelve a los fierros.
¿Se vuelve a dónde?
A los fierros.
Sí, yo pondría la D. El presidente me está diciendo que a veces yo soy muy paciente. Yo, mi respuesta ahí sería una respuesta de impaciencia.
Te diría basta, ya está.
El presidente es alguien que escucha y que contempla mucho las propuestas que uno hace. Yo creo que ahí mi respuesta sería una respuesta de impaciencia, ¿verdad? Tal vez ninguna de esos caminos que ustedes, pero sin duda una respuesta ya de impaciencia.